Ser podcast.
Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. El asunto Negreira no ha hecho sino empezar. Va a pasar tiempo, pero la investigación de la Fiscalía, el juicio penal cuando empiece y empiecen a pasar para declarar ante el juez dirigentes federativos, dirigentes del Comité Técnico Arbitral, árbitros, dirigentes deportivos, puede pasar de todo. Ah, y por cierto, la Federación dice que el posible delito ha prescrito, pero para la UEFA y para la FIFA no hay tiempo. Si quieren sancionarte, te pueden sancionar. Cuidado con eso. Empezamos.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y con más Champions hoy, Gallego.
Buenas tardes, Aimar. Sí, después de lo de Liverpool, ¿mm?, que resuena todavía en el ambiente futbolístico, la victoria del Real Madrid, dejando casi sentenciada la eliminatoria. Aunque bueno, a pesar del 2-5, hay un partido de vuelta. Hoy se completan la ida de los octavos de final con dos eliminatorias, Leipzig-Manchester City, tremendo este partido, y también muy interesante, Inter de Milán-Oporto. De lo de ayer queda que el Madrid tiene lesionados a Alaba y Rodrigo, que parece no van a jugar, bueno, seguro que no van a jugar el próximo sábado el derbi de Liga ante el Atlético de Madrid, que es el gran partido que tenemos ya a la vista el próximo sábado, donde también en el Atlético de Madrid es baja Rodrigo de Paul, una pérdida importante para el equipo del Cholo Simeone. Mañana Europa League, también vuelta, en este caso 16avos de final. Vamos a escuchar enseguida a Xavi Hernández, que está en Manchester antes de ese tremendo Manchester United-Barcelona. Empate a 2 en el partido de ida. El Barça además llega con muchísimas bajas y son bajas importantes. A ver si mañana puede dar un golpe de efecto también y meterse en octavos de final. Más fácil lo tiene el Sevilla. Los de Sampaoli juegan en la cancha del PSV, 3-0 en la ida, es decir, que lo tienen más o menos hecho para meterse también en los octavos de final, sorteo que será el próximo viernes. Y ya sabéis que en los octavos de final de esta competición también están ya dentro el Betis y la Real Sociedad. Bueno, y mientras tanto pasan los días, se ha pasado ya una semana desde que la cadena SER avanzara la noticia de que el FC Barcelona había contratado a una empresa del vicepresidente del Comité Técnico Arbitral para asesoramiento, con todo lo que ha habido después y todo lo que se ha ido sabiendo después. Aunque realmente pasar no ha pasado mucho. Por ahora son todo declaraciones. Por ejemplo, esta de Pepe Castro, el presidente del Sevilla. Esto tiene que aclararse como sea.
Que la imagen del fútbol español está en entredicho por ese motivo y está en juego. Por lo tanto, no solo nosotros, sino todos los demás ya detrás han exigido, lógicamente, que se llegue hasta el final. Reitero, porque el fútbol español no puede permitir que esa cosa ocurra y no puede estar en entredicho. Entendemos que es algo que no puede ni debe pasar, que un árbitro en activo y en el colegio pues reciba dinero de ningún club, sea el Barcelona, que no tenemos nada en contra del Barcelona, sino quien sea. El fútbol español tiene que ser puro y además demostrarlo. Entonces nosotros lo que no podemos es permitir que esas cosas ocurran, sea quien sea.
Ya sabéis que los clubes emitieron un comunicado desde la comisión delegada de la Liga de Fútbol Profesional, porque el día anterior no hubo un acuerdo entre todos sobre el texto, la nota pública que se quería hacer. Se dice que el Real Madrid no quiso firmar esa nota. Bueno, hay discrepancias, ya sabéis, dentro de la Liga, pero bueno, que a nadie le quepa ninguna duda que el Real Madrid ni va a limpiar ni va a quitarle gravedad a los posibles hechos delictivos si los ha cometido el Barcelona. Eso, que se lo quite la gente de la cabeza. Pero el caso es que ha pasado una semana y todavía no hay medidas. Por ejemplo, ha pasado una semana y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no ha hablado de este asunto. Es increíble. Se ha descubierto que un club pagaba al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, que es un órgano de la Federación Española de Fútbol, y el presidente de la Federación Española de Fútbol no ha dicho ni mu, nada. Sí, el Comité Técnico Arbitral y el Departamento de Integridad de la Federación han iniciado, parece, un requerimiento de información reservada. Ya sabéis, esas preguntas que les han enviado por carta a los árbitros, preguntándoles si han tenido alguna relación laboral con el hijo de Enrique Negreira, si han cobrado algo y demás. Yo supongo que los árbitros van a llegar y van a decir no, no, no. Y si todos dicen no, ¿qué va a hacer la Federación? ¿Decir, veis que todos los árbitros eran honrados como creemos? ¿Ya sabíamos que no se puede dudar de los árbitros? Porque la Federación parece que se ha amparado en que el posible delito deportivo ha prescrito. Pero si no hacen nada, a pesar de esa prescripción, se equivocan. La Federación tiene que señalar quiénes han tenido un comportamiento irregular, aunque el delito haya prescrito. El gran escenario al que tenemos que esperar, sin duda alguna, es el proceso penal. El proceso penal va a ser el que saque todo lo que pueda haber en este asunto. Cuando el fiscal termine su trabajo, señale las acusaciones y empiecen los testigos o los acusados a declarar. Y se sumen las acusaciones particulares, por ejemplo la de la Liga, que ya está anunciada. Cuando vaya a declarar Enrique Negreira, su hijo, por supuesto Sánchez Arminio, que le va a tocar, los presidentes del Barcelona, y cuando empiecen a declarar los árbitros en sede judicial. Porque no es lo mismo rellenar un formulario que te manda la Federación que ir a declarar delante de un tribunal, delante de un juez, que te puede preguntar, ¿a usted le dijeron esto? ¿En este lugar? ¿Esta persona? Y a ver qué se dice ahí. Porque ahí es donde va a salir toda la verdad. En el proceso penal, delante del juez. Y ahí van a estar muy atentos FIFA y UEFA. Porque para la FIFA y para la UEFA, aquí el tiempo no ha pasado. Y las sanciones que te pueden poner en la FIFA y la UEFA, esas da igual que hayan pasado 3, 5 o 15 años. Ahí no hay prescripción. Así que esto de Enrique Negreira, el Barça y el arbitraje no ha hecho sino empezar. Por cierto, esta noche de 12 a 1 en el Larguero, no os lo perdáis que seguramente vamos a tener novedades. Empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola Gallego y compañía, mira, no es que el Real Madrid sea el mejor del mundo y más bueno, no. Es que juega con equipos que son bastante malos. Fíjate si son malos con esos que jugaron anoche, que tienen que mandar a unos energúmenos a la puerta del hotel a molestar a los jugadores para que luego no descansen y pierdan. Y bueno, pues ahí lo están demostrando. Cuando vienen de vacaciones los ingleses y cuando juegan al fútbol y van a molestar a los del Madrid. Así es que no ha ganado por 5 goles el Madrid, ha ganado por mucho más teniendo en cuenta que a sus jugadores han intentado no dejarles descansar. ¡Ay, el karma!
¡Ay, el karma, el karma! ¡Dejad vuestros mensajes!
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
¿Por qué no hacéis más hincapié en que el Barça debe de ser sancionado sin necesidad de esperar a juicios, ni sentencias, ni rollos de cohechos o corrupción entre particulares o esas estafas que es difícil de demostrar, y abogáis para que sancionen al Barcelona por el hecho de que ha estado pagando a un mandamás del CTA durante tantos años? Simplemente ese hecho, aunque sea para que el árbitro le pinte la casa al Barcelona, no se puede hacer y debe de ser sancionado por la Liga y la Federación, independientemente de los delitos de corrupción que haya.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Últimos dos partidos de ida de los octavos de final de la Champions comienzan en 22 minutos y son dos partidazos, sobre todo ese Leipzig-Manchester City. Los equipos de la Premier, hasta ahora, en los partidos de ida de estos octavos de final, los tres han palmado: el Chelsea, el Tottenham y el Liverpool. La Super Premier, como palme hoy el City. Bruno Alemán, buenas tardes.
Ha llegado muy buenas.
¿Cómo sí. sale?
pues sin Kevin De Bruyne, que es una baja muy importante para el equipo de Pep Guardiola. Hoy no hay ningún invento, juega con Rodri, con Gundogan y con Bernardo Silva en el centro del campo, con defensas que saben el oficio de defender. Sale Walker, Akanji, Rubén Díaz y Ake en la línea defensiva, y arriba van a estar Mahrez y Grealish en las bandas, y Haaland, el gran fichaje del Manchester City de esta temporada como referencia ofensiva, insisto, con esa baja de Kevin De Bruyne, y ante un Leipzig que no tiene el 11 inicial. En Kunku, la gran estrella del Leipzig, que se lesionó antes del Mundial, ha vuelto, pero no está en condiciones de ser titular y hoy no está para los 90 minutos.
El Inter-Oporto también es una eliminatoria de dos clásicos del fútbol europeo, con un Oporto que tiene un nivel, yo no sé si darle incluso de favorito ante el Inter.
¿Cómo veremos? El Inter está jugando bastante bien en Liga Italiana, pero lo que dices, la racha del Porto es directamente impresionante. Ha jugado 5 partidos en este 2023, los ha ganado los 5. De hecho, lleva una racha de 10 partidos consecutivos ganando y lleva más de 20 sin perder. Es verdad que nivel de Liga Portuguesa, también alguno de Champions complicado. Recordemos que fue primero en el grupo del Atlético de Madrid. Sale el Inter con Lautaro y Dzeko como pareja ofensiva. En el Porto, Pepe y Marcano, viejos conocidos de la Liga Española, son la pareja de centrales. El partido arranca también a las 9.
Lo contamos en Play Fútbol desde las 9 en dispositivos, ¿verdad?
Sí, en la aplicación de la cadena SER, la web y en el Twitter de Play Fútbol, con las narraciones de Tala y de Nuria Vilamala y con todo el equipo del Play.
Ahí os escuchamos. Gracias, Bruno.
Un abrazo.
Y resuena todavía lo del Real Madrid ayer en Liverpool. Ante un Liverpool que, aunque saliera en los primeros 20 minutos como salió, está en la Premier como está. Y después de que el Real Madrid ajustara, lo hizo Ancelotti después de la primera media hora, lo que sucedía en la banda izquierda con Salah, que era lo que tenía el Liverpool. Cuando metió atrás a la hora de defender a Vinicius y a Rodrigo, juntó casi 5 centrocampistas, y Modric y Valverde ya no sufrieron, ayudaron por supuesto al lateral, que ya no era Álava, que era Nacho. El Madrid cortó todo el juego ofensivo del Liverpool, presionó, enganchó unas contras y sentenció la eliminatoria, pero eso sí, con dos bajas que no van a estar en el derbi el sábado. Real Madrid Atlético, Liga en el Bernabéu, y Ancelotti tendrá que darle una vuelta. Javier Herraez.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Sí, pruebas mañana para los dos. Hay que esperar siempre un tiempo para saber cómo está tanto Rodrigo como David Alaba. Esa ecografía, esa resonancia magnética que le van a hacer mañana por la mañana. Y parece más grave, entre comillas, lo de David Alaba, aunque puede ser un pinchazo muscular, y una sobrecarga lo de Rodrigo. Frente a Atlético de Madrid serán baja los dos y podrá jugar, por ejemplo, Marco Asensio ese partido, como no Vinicius, que fue el hombre que rompió ayer el partido. El Madrid estaba en la lona 2-0 abajo y ese golazo fue el clic que hizo espabilar al Real Madrid y que, bueno, pues firmara uno de sus mejores partidos en Europa, encima en Anfield, en un campo histórico. Hay que destacar que ayer fue un partido para reivindicarse, dos jugadores que no tienen que hacerlo, pero bueno, lo hicieron, Nacho Fernández y Luka Modric. Veremos lo que pasa, las renovaciones son en verano, pero seguro que va a contar y mucho lo que ocurrió ayer en Anfield para estos dos futbolistas, aunque Nacho lo dejó bien claro, lo contamos aquí en la cadena SER hace ya 3 meses, no es un tema de club, es un tema de Ancelotti, que de momento sigue sin darle bola. Es verdad que le ha puesto, pero cuando están bien todos, Rüdiger, Alaba y compañía, aunque físicamente no estén al nivel de Nacho, Nacho es banquillo y los otros juegan.
Vamos a ver si le pone ante el Atlético de Madrid, porque Alaba y Rodrigo seguro que no van a estar, y en el Atlético de Madrid, Pedro Fullana, también una baja para el Cholo de cara a ese partido.
Sí, se confirma la baja por lesión de Rodrigo De Paul. No va a estar en el derbi, pero va a estar de baja varias semanas por una lesión muscular en el muslo. Por tanto, ni él ni Reguilón, aunque en el caso de Reguilón no tenía prácticamente minutos, van a estar en el derbi. Además, mantiene las dudas de Memphis, que sigue con molestias, y Carrasco, que hoy no ha entrenado con un cuadro faríngeo. Por tanto, en cuanto al once, va a mantener la misma base de las últimas semanas. Savic volverá al centro de la defensa en el lugar de Jiménez, tras cumplir la sanción. Pablo Barrios apunta a ser el sustituto de De Paul, y si Carrasco no llega, al que podría ocupar su sitio sería Saúl.
Y mañana la Europa League, la vuelta de los 16avos de final, Manchester United-Barça. Vaya partidazo en el Camp Nou, empate a 2. El Barça tiene que remontar. Bueno, el Barça tiene que ganar, pero con muchas bajas que van seguro a afectar al equipo. ¿Cómo estaba Xavi en la previa? Manchester, Adrián Alves, hola.
Hola. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues concentrado el entrenador del Barça en la previa de este partido que se va a jugar aquí en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños, donde está entrenando el Barça a esta hora, sin Pedri, sin Gavi, las dos bajas importantísimas que tiene el equipo para mañana, también sin Dembélé, pero el resto están todos bien. Podrá contar Xavi con Araujo tras cumplir sanción en Liga y con el capitán Sergio Busquets, que está recuperado ya de su lesión y que en principio va a ser titular. Ha dicho Xavi que ya tiene decidido si va a jugar mañana con cuatro centrocampistas o con extremos, no ha dado pistas, pero tiene pinta de que va a reforzar el centro del campo y ha insistido mucho en igualar la intensidad y la pasión de un United que va a jugar en un estadio que mañana va a apretar muchísimo en este partido. Dice Xavi que hay que olvidarse de los complejos de los últimos años en Europa, porque el objetivo del Barça evidentemente es la Liga, pero quedar fuera de la Europa League, escúchale, sería una gran decepción.
No puedo tirar nada. Somos el Barça, aquí no estamos para elegir títulos, ¿no? Mañana puedes quedar fuera de un título y sería una decepción muy grande, por lo tanto, a competir, a por ella. Estamos muy lejos de la semifinal o de la final, pero mañana es un examen importante para nosotros, ¿no? Sí, evidentemente la Liga gana más fuerza por no estar en Champions, pero también la Europa League y la Copa nos hacen mucha ilusión.
Examen importante para el Barça mañana, que quiere estar el equipo de Xavi en los octavos de final de la Europa League. Como digo, el equipo gallego entrenando aquí en Old Trafford, donde también está el presidente Joan Laporta liderando la expedición.
Vamos a ver si el Barça se puede meter en los octavos. El Sevilla lo tiene muy, muy, muy hecho ya. Santi Ortega, mañana PSV Sevilla. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Vuelve el Sevilla a Eindhoven, donde conquistó su primera Copa de la UEFA. Hay bajas importantes como la de Pape Gay, que no está inscrito, Lamela, Gudel, Badek y Reggie, estos dos por lesión en este caso. Bono será titular y vamos a escuchar a Sampaoli, que ni con ese 3-0 quiere relajación alguna.
Es un equipo que no juegue todo el tiempo sin el balón, porque sufrirá los embates del rival, que acá se hace muy fuerte y que tiene muchas capacidades ofensivas como para dañarnos. Ya nos dañaron allá los primeros 20 minutos, con los goles fuimos mejores, pero el fútbol no se exige.
Sevilla y Barça, que pueden estar en el bombo de los octavos de final, sorteo que se realizará el pasado mañana, el viernes. Caso Negreira, Héctor González, hoy en El Larguero repasamos lo que ha sucedido en una semana desde que la SER dio la noticia.
Sí, desde las 12 de la noche, especial Caso Negreira en El Larguero, un programa especial conducido por Manu Carreño, con las mejores firmas del grupo Prisa, los tres periodistas de SER Cataluña que revelaron el caso, Jordi Martí, Xique Rodríguez y Adrià Soldevila. Se sumará el presidente de honor del diario AS, Alfredo Relaño. A su vez, varias voces autorizadas del diario El País, como Omar Ramón Besa, Ladislao Moñino y Manuel Javois, y también el director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido, así como nuestro comentarista arbitral, Iturralde González, desde las 12 de la noche, especial Caso Negreira en El Larguero, en un día en el que, en el marco del caso Soule, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de Victoriano Sánchez Arminio, expresidente del CTA hasta 2018, por el presunto desvío de 8 millones de euros que la Federación destinaba a los colegiados, una investigación en la que vuelve a aparecer el apellido Enríquez, en este caso por el hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero. Y un día también en el que llegan más reacciones desde el exterior es el caso del presidente de honor y leyenda del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, diciendo que el caso Negreira no le ha sorprendido y que cada vez que el Bayern jugaba en España sentía una sensación extraña.
Una semana, y ya os hemos dicho al principio, por ahora no ha pasado nada, pero pasará. Por cierto, árbitros que, por ejemplo, este fin de semana el señor Ortiz Arias expulsó a un jugador del Celta y al final va a estar tres partidos de sanción. Paula Montes, cuéntanos qué ha pasado con Renato.
Pues ha recibido demasiado castigo para el futbolista del Celta, que tendrá que cumplir, Gallego, como dices, esos tres partidos. Uno por la doble amarilla que vio ante la Real Sociedad y dos por el qué prepotencia tras su expulsión, que Ortiz Arias y competición consideran menosprecio. Indignación en el Celta, que por otra parte no va a recurrir esta decisión porque saben que con el reglamento en la mano y con el acta no ha lugar.
¿Qué prepotencia? Son dos partidos de sanción, por si algún futbolista lo está escuchando. Madre mía, es increíble. Trigueros también fue expulsado, Xavi Isidro, y aquí la sanción es de otra manera, ¿no?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, se ha quedado en dos partidos de sanción, más o menos en el Villarreal ya se lo esperaban, después de esa expulsión en Mallorca, y el club no va a recurrir la decisión del comité. Por tanto, Trigueros se suma, atención, a las bajas de Jackson, Jorgensen, Coquelin, Gerard Moreno y Lo Celso para jugar ante el Getafe. El catalán Gerard sigue al margen del equipo con molestias, mientras que el argentino ha vuelto a los entrenamientos, Lo Celso, pero todavía sin el alta médica. Menos mal que se tiene que recuperar Alberto Moreno para intentar reconducir el ritmo de un Villarreal que, si si pierde sumaría la quinta derrota consecutiva, lo que sería la peor racha como entrenador de Quique Setién.
Seguimos en Hora 25 Deportes. Fórmula 1, qué expectación. Mañana comienzan los test de pretemporada. Una semana antes de la primera carrera, vamos a ver cómo va el nuevo Ferrari, cómo va el coche campeón del mundo, el Red Bull de Verstappen y cómo va sobre todo el Aston Martin de Fernando Alonso. Tremenda la expectación. Jesús Balseiro, hola.
Hola, Gallego. La Fórmula 1 se pone en marcha. Mañana empiezan los test de pretemporada en Bahrein. Este año son solo 3 días, de jueves a sábado, con la pista abierta entre las 8 de la mañana y las 5 y media de la tarde, hora española. Mañana van a estar Carlos Sainz y Fernando Alonso en la pista, aunque no van a coincidir porque Sainz estrena el Ferrari y por la tarde se sube Leclerc, y en Aston Martin va a ser al revés. Empieza el probador Drugovic y por la tarde le toca a Alonso. Mejor rodar por la tarde porque la pista se parece más a las condiciones de carrera. En Ferrari va a estar repartido el trabajo. En Aston Martin lo gordo va a recaer sobre Alonso por culpa de la lesión de Stroll. Se va a hartar de vueltas si la fiabilidad lo permite y llegará mejor preparado al Gran Premio de Bahrein, que es la semana que viene, el primero del año.
Tremendo, tremendo. Todavía no empieza el Mundial de Motociclismo, pero hoy hemos tenido la presentación del equipo Repsol Honda con un Marc Márquez que esperamos que esté totalmente recuperado ya de aquella lesión y que pueda pelear por el Mundial. Meras Hércules.
Uves y ráfagas, Gallego, puesta de largo del Repsol Honda en Madrid, en el campus de Repsol, con una nueva pareja, la que forman Marc Márquez y Joan Mir. Un Márquez que está 100% físicamente y que le pide a Honda que, ya que él ha cumplido con sus deberes, que es ponerse a tope físicamente, le den el arma necesaria para poder luchar por el título. Y en cuanto a Joan Mir, no se corta ni con nada ni con nadie. Fue campeón de MotoGP en 2020 con Suzuki y está deseando intentarlo también con la Honda.
No he empezado el campeonato, pero ya lo dice todo la historia de este equipo. Tenemos que hablar de título. Luego, durante las carreras, veremos si es posible o no, pero hoy se habla de título y la ilusión es esa, luchar por un título, sea yo o Joan.
Confío mucho en mis capacidades, en lo que puedo llegar a hacer, confío en este equipo, en que llegaremos a tener una moto competitiva para poder luchar. Ojalá ese día que estemos.
Vamos luchando con el baloncesto. Mañana vuelve la Euroliga y juega el Real Madrid. Sigue habiendo rumorología sobre el futuro del banquillo blanco. Marta Casas.
Hay ruido, Gallego, después del varapalo en la Copa del Rey para el Real Madrid, que vuelve a competir, vuelve con la necesidad de ganar y sobre todo de recuperar sensaciones tras esa mala imagen de Badalona para seguir arriba en la Euroliga. Los blancos, que son segundos, reciben al Zalgiris, que está en mitad de tabla. Sergio Llull baja, va a estar varias semanas fuera porque tiene afectado el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, y Adam Hanga con gripe también es duda. El objetivo, ya te digo, ganar, recuperar juego y dejar atrás las dudas. Chus Mateo, entrenador.
Bueno, seguramente no afrontamos ese momento de la forma adecuada. Sabéis que dar por favorito siempre a un equipo es un error absoluto en este deporte, y eso nos equivocó, nos confundió absolutamente, y espero que no volvamos a repetir ese error. De todo se aprende y espero que lo hayamos aprendido. Aquí nosotros estamos haciendo un trabajo serio, un trabajo desde el principio de temporada, y vamos a dedicarnos a hacer ese trabajo. Lo importante es que aquí no haya dudas en lo que hacemos, que los de dentro no tengamos las dudas, que las tengan los de fuera, quien quiera, pues que las tenga. Nosotros estamos trabajando y estamos trabajando.
Le da igual a Chus Mateo si hay dudas o no fuera, lo donde no las quieres dentro del vestuario, Galle.
Y también juega mañana la selección, un partido ante Islandia. Ya estamos clasificados, Chávez y Sola.
Hola, Gallego. España, efectivamente, ya clasificada para el Mundial, afronta esta ventana con muchos jugadores jóvenes, pero con el ADN de esta selección, que no es otro que siempre competir para ganar. El equipo ya está, como decías, en Islandia, donde juega mañana a las 9:45, para cerrar el domingo en Cáceres ante Italia. Alberto Díaz, que junto a Joel Parra serán los capitanes, explica cómo le han recibido tras ganar con Unicaja la Copa del Rey en Badalona.
La llegada al grupo ha sido fenomenal, me han acogido pues como si estuviese desde el primer día, y maravilloso. Vengo de un momento muy bonito para mí, y poder compartirlo con mis compañeros pues también es bonito.
¿Qué te han dicho la Copa tus compañeros?
Bueno, me han felicitado, pero sobre todo que invite algo. Creo que algo invitaré, y bueno, esperemos que lo podamos
hacer. Pues que sea una buena invitación. Y tenemos atletismo de categoría en Madrid con un meeting muy especial, José Luis López.
Donde de momento en esta Wellington Tour los españoles están haciendo bien. Oscar Usillos venció en 400,
con 45-84. Saúl Ordóñez ganó en 800, 1:46.22. Estamos viendo un duelo precioso entre el campeón del mundo, el griego Tentoglou en longitud, y el cubano Michael Masó, de momento 8:15, y todos expectantes para la final de 1500 a partir de las 9:18 con Katir García Romo, Mechal, Neguse y Fischer, buscando récord de España y quién sabe si también récord del mundo.
Y lo último es la presentación de Gran Camino, una prueba ciclista donde va a haber grandes del pelotón internacional. Borja Cuadrado.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes desde Santiago de Compostela, donde se encuentra la caravana de la O Gran Camino, la prueba ciclista que arrancará mañana. Serán cuatro etapas que van a tocar las cuatro provincias. La de mañana en Lugo arrancarán las murallas de la capital para finalizar en un pueblo habitual de peregrinaje como es Sarria. Una carrera que va a tener como indiscutible protagonista a Jonas Vingegaard, el danés, el actual campeón del Tour de Francia, que debutará en suelo español en la presente temporada. Le hemos visto entrenar, hacer rodillo esta tarde en el hotel donde se encuentra alojado su equipo, el Jumbo Visma. Un Vingegaard que tiene como claro objetivo conseguir su segundo Tour de Francia.
Nos vamos con la Copa del Rey de Fútbol Sala, Toni López.
Los cuartos de final al descanso, Peñíscola 0, Antequera 0. El Peñíscola, el único equipo que queda vivo de segunda división, y el Antequera, el vigente campeón. Y a mitad del primer tiempo, Movistar Inter 1, Jimbi Cartagena 0. Esperan ya en la Final Four el Barça y el Palma Futsal, que se clasificaron el día de ayer.
Ahora sí, hora 25 con Aymar, a las 11:30 el larguero con Manu Carreño. Hoy especial, una semana de la noticia adelantada con el caso Negreira, no os lo perdáis. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar, adiós.
Suscríbete a Hora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde. Cadena Ser. La radio.